Andalucía Centro Deportes.
Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar. Un disparo tirando a matar. Palabritas con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía que se mete con la mía.
Con esta música a la carta voy a decir que me gusta más la que ha cogido nuestro siguiente protagonista, que la de Benito del Valle. Abrimos este Andalucía Centro Deportes con nuestro siguiente invitado, que se ha acercado a nuestros estudios de la calle de las Tiendas para hablar de toda la actualidad del Ciudad de Lucena. Es David Agudo, delantero, 36 años. Esta temporada son ya 6 goles, máximo goleador del equipo, 22 partidos disputados y más de 1.600 minutos en el año de su regreso a su segunda casa, tras estar en 2009 en Segunda B con el antiguo Lucena Club de Fútbol. Y ahora, pues ya con una familia lucentina, porque su mujer es de aquí, vive su segunda etapa en la ciudad. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bien. La verdad que muy contento de volver a, como te has dicho, mi segunda casa, ¿no? Y nada, aquí con mi familia política, muy bien. Me cuidan muy bien.
¿Cómo es la vida de lucentino, de David Agudo? Porque claro, prácticamente eres hijo adoptado de la ciudad.
Sí, no, mi vida es muy, muy sencilla, ¿no? Por la mañana me levanto, desayuno, voy un poco al gimnasio, si el día toca ir al gimnasio, y luego con mi mujer, mi niño que he sido padre hace poco, y nada, y por la tarde a entrenar.
Oye, imagino que después de tantísimos años estando fuera, se disfruta estar en casa, ¿no? Porque vamos a contar un poquito la historia, siempre la hemos contado, pero yo creo que ya que estás aquí merece la pena contarlo. Tú llegas a Lucena en 2009, aquí conoces a tu mujer. Oye, ¿qué recuerdas de esa primera etapa en Lucena?
Bueno, fue una etapa que la recuerdo muy bonita, porque fue mi primer equipo que me hace salir de mi casa, de alejarme de mi familia. Y fue una experiencia tan bonita porque al final llego aquí a una ciudad nueva donde, ya te digo, cuando en aquella época cuando me dicen que voy a firmar en Lucena, lo tuve que mirar en el mapa. Es una anécdota que siempre cuento, como que mira que vas a firmar Lucena, me dijo el representante en ese momento, y lo tuve que mirar por internet en ese momento, no sé. Si el móvil tenía internet, ¿eh? En 2009.
En 2009 estaba ahí apareciendo, ¿no?
No lo sé, decirlo, ¿eh? te lo digo en serio. Creo que fue por el ordenador, miré Lucena, Córdoba. Y nada, y al final, el primer día vine con mi representante a firmar aquí. Y lo recuerdo como si fuera yo, la verdad.
¿Qué es lo que más recuerdas de ese año? ¿Qué más recuerdas de los compañeros? No sé si Juanín jugaba, creo que se acababa de retirar recientemente. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese año, de esos compañeros?
Creo que Juanín se acababa de retirar. Me acuerdo que en la pretemporada nos hacía el correr. Lo sigo recordando que nos llevó a un camino. Y yo encima tenía un físico que encima me preparé, como salía de casa, me preparé mucho más, iba de los primeros. Y me acuerdo que Juan iba por delante nuestro, que vamos, que no lo cogía nadie.
Fíjate, ya retirado.
Me acuerdo que nos llevó por un camino a correr físicamente y me acuerdo de... Tengo esa imagen ahí. Creo que era la Vía Verde, creo, ¿eh? Pues yo tenía ahí 18 años y no me acuerdo exactamente. Sé que era un camino y íbamos corriendo, trotando.
Pues te voy a decir una cosa. Hoy que es la rueda de prensa, si lo veo por ahí voy a preguntarle. Ya tengo curiosidad. Oye, y ahí conoces a tu mujer ese primer año. Flechazo a la vista, ¿no? Parece
sí,
mentira, ¿no?
Sí, al final fue mi primer año y me acuerdo mucho de cuando la conocí. Siempre lo hablamos y al final yo luego me fui. Porque estuve aquí un año y firmé
en el
filial y me fui. Y hemos estado separados, que ella era la que más se movía a donde yo estaba y hemos estado 4 años sin que ella no... que nos enamoramos, pero ella no dejó su trabajo y se vino loca...
Locamente,
¿no? Sí, ¿no? Okay. Al final tuvimos cabeza de cuidado que tú tienes tu trabajo, yo me dedico al fútbol y voy de un lado a otro, vamos a ir poco a poco y mira, al final... Me he casado con ella, he tenido un niño con ella. Al final, mira lo que es la vida,
¿no? ¿Cómo es estar lejos de tu pareja tantísimos años y ahora por fin convivir juntos? O sea, de momento no os habéis matado, entiendo. Que todo bien, ¿no?
No, al final tuvimos 4 años. El primer año lo pasamos mal, porque queríamos estar todo el rato juntos y al final yo tenía viajes, ese fin de semana no nos podíamos ver. Al final lo pasas un poquito mal. Tienes que aceptar que tienes una relación a distancia y como no aceptes eso, pues no te va bien. La verdad.
Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo ser jugador profesional que a lo mejor ser un jugador que está empezando en segunda B. Entiendo que eso también para ti en ese momento es complicado, ¿no?
Claro, yo mi ilusión era el fútbol y por el fútbol la conocí a ella. Entonces, el destino, para que vea, el destino fue que por el fútbol te conocí a ti, ¿no? Que no, yo no quería dejar el fútbol en ningún momento por venirme con ella, porque ella es verdad que tenía su trabajo fijo aquí y ni yo tampoco quería obligarla a ella a que dejara un trabajo fijo para que se viniera conmigo sin tener las cosas claras, ¿no? Llegó un momento que ya llevábamos muchos años y nos apetecíamos vivir ya juntos, la verdad. Y ya no era Sevilla, ya cuando firmé en Barcelona, ya era Barcelona, tenía que coger un AVE. Luego firmé en Baleares, cogí avión. O sea que fueron unos años que era difícil ya vernos y que o ya dábamos a alguien el paso de vivir juntos y ya está, y a ver cómo salía, ¿no?
Qué difícil es la vida. Al final son situaciones normales que le pasan a cualquier persona y en el caso de estos futbolistas de tercera federación, segunda federación, primera federación como tú, es lo más rutinario. Yo creo que es bonito también que la gente conozca estas situaciones. Ahora vuelves a Lucena con 36 años. ¿Cómo ha sido tu regreso? ¿Cómo te ves este año?
Bueno, me estoy viendo bien, la verdad. Me estoy viendo bien Y yo creo que habrá gente, porque yo cada vez que venía aquí a Lucena, pues venía a los veranos, los pasaba aquí con mi mujer y me encontraba gente de aquella época que iba mucho al fútbol y siempre me pregunta, ¿y cuándo vas a volver? ¿Y cuándo vas a volver? Y yo tenía muchas ganas de volver, de estar aquí jugando al fútbol, de disfrutar de la ciudad, de mi ciudad al final, ¿no? Porque al final me he comprado una casa, vivo aquí. Al final me siento identificado con el club, fue el que me dio la oportunidad de jugar segunda B. Entonces, al final aquí fue en donde inicié mi carrera deportiva profesional y mi pensamiento es terminarla aquí, la verdad.
Lucena, tu segunda casa, además ya has dicho que tu idea es terminarla aquí, yo creo que eso también sería muy bonito de ver, dónde empezaste y dónde terminas. Prácticamente te ha cogido la ciudad, tenía preparado un carnet de un test de lucentino, por ejemplo. ¿Cuál es tu sitio favorito de Lucena?
No lo he pensado. Yo siempre que viene alguien de mi familia lo llevo a la sierra, ¿no?
Fíjate.
A ver la Virgen de Araceli. A mí me gustan mucho las iglesias de Lucena. Al final, me recuerda, mi madre murió hace ya unos años y yo siempre tengo recuerdos de cuando me vine aquí a jugar, mi madre venía y le encantaba entrar a todas las iglesias porque es verdad que son muy bonitas, tienen muchas imágenes y mi madre era muy cristiana. Yo soy cristiano, pero un poquito menos. Pero me encanta la Semana Santa, me encanta verla. A lo mejor vivirla no lo siento como la gente que saca la imagen y todo, pero me gusta ver cómo la emoción de la gente, de cómo la vive la gente aquí la Semana Santa y cómo son las iglesias. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de Lucena, ¿no?
De hecho, yo te iba a preguntar, ¿Semana Santa sí, Semana Santa no? Entiendo que sí, ¿tu familia política sí o no?
Sí. Le encanta la Semana Santa a la familia de mi mujer, sobre todo, toda la familia están muy cercanas a la Semana Santa.
¿Sitio favorito para comer en Lucena?
¿Cuál te digo?
Tapas sí, tapas no.
A mí Barriles no me lo quita. La habichuela también, la cervecita allí, la habichuela.
Totalmente.
No soy muy de cerveza, pero si tengo aquí a la habichuela a tomar una caña, es un buen sitio, Barriles. Al final son los sitios más, los que son de Lucena.
Sí, sí.
Al final, a mí quien más guía ha sido mi mujer.
Creo, obviamente.
Que es de aquí. Y bueno, el Valle también para comer es muy buen sitio. Al final, bares en Lucena no te va a faltar de eso.
En Lucena no te va a
y
faltar.
Y de tapa igual.
¿Cuál es la tradición que más te gusta de Lucena?
A mí la Semana Santa me encanta. Por eso, tío, como la viven tanto, es una cosa que es bonita ya por el hecho de cómo se la toman. Los Reyes Magos también lo veo una pasada.
El Día de Reyes Magos es muy chulo.
El Día de
los Reyes del Cristo, no sé si has estado alguna vez.
Este año me han invitado, pero como llovió,
es verdad,
ese día, salieron a otro día y al final era fin de semana y teníamos partido y no pude ir. Pero seguramente que iré algún año porque también me han hablado que tiran como embutidos, como tiran otras...
Hay como hogueras y...
Sí, hay hogueras bonito por las puertas de allí, de ese barrio y tengo ganas de vivirlo. Este año me habían invitado y todo allí a comer en la zona para vivirlo, pero bueno, no se ha podido dar ya.
Se queda el tic pendiente para el
sí,
año.
Sí, no,
para
eso
el año
lo tengo
viene
yo ahí, lo tengo apuntado.
Esta temporada, vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Cómo ves al equipo? Segundo, a 3 puntos del líder. Yo creo que está siendo un gran año, además con Antonio Jesús Cobos a los mandos, está siendo un gran equipo. Es cierto que los últimos 3 partidos a domicilio os está costando un montón.
Bueno, al final, hasta ahora no hemos tenido ese problema, ¿no? Hasta ahora ha ido, como digo yo, todo el viento a favor, ¿no? Sobre todo fuera de casa y estábamos bien. Y ahora, pues, bueno, tenemos una piedra tenemos una piedra ahí chiquitita que tenemos que levantarla y quitarla del camino, ¿no?
¿Cuál es la clave, ¿no?, para seguir en el camino? Son 2 derrotas consecutivas, son 0 goles marcados en los últimos 3 partidos. Tú como delantero, ¿qué le falta a este equipo? A lo mejor, porque yo creo que en casa domina, además impone su ritmo, impone su ley, por decirlo de alguna manera. Fuera, a lo mejor, ¿tú crees que le falta competitividad en cierta forma? No porque no queráis ganar o no queráis competir, sino competitividad a la hora de jugar otro tipo de fútbol.
Es que son 3 partidos muy diferentes, ¿no?
Sí.
Si has ido a verlo, Espeleño, Coria y el otro día en...
Quizás el otro día contra el Atlético Onubense es diferente,
sí,
¿no? Es el más diferente.
Entonces, sí, pero es que el de Espeleño también fue diferente al de Coria. Las sensaciones fueron diferentes. Es verdad que tú analizas el partido y dices, pues el equipo no está bien porque no hemos llegado a puerta. Entre Coria y Espeleño pues puede ser más cercano los 2 partidos, ¿no? Pero creo que es más profunda las cosas, ¿no? Cuando se vuelve a repetir las cosas, creo que... Y en partidos diferentes, ¿vale? Si son los 3, en césped artificial, chiquitito, y el mismo juego, pues dices tú, aquí fallamos. Y analizas las cosas a lo mejor un poquito más. Pero creo que no es el caso. Son partidos muy diferentes, los 3. En campos diferentes. Es verdad que el último... Creo que no hay que analizarlo tanto, porque al final tienes muchas ocasiones. Y los otros 2 sí es verdad que no tiene ese acercamiento a puerta que tienes en los demás partidos, ¿no? Entonces sí lo puedes ver a ver qué ha fallado o en qué hemos fallado y analizarlo más. Pero bueno, al final yo siempre lo digo, en la élite pasa. Madrid, Barça, ayer le metieron, no sé si 3 goles al Atlético Madrid en balón parado. Un equipo que supuestamente está muy bien trabajado a balón parado. Y el Barça te mete 3 goles a balón parado. Los fallos y los errores siempre en el fútbol se van a cometer y lo que hay que pretender es no cometer muchos errores para estar más cerca de ganar.
¿A ti te preocupa que el equipo no haya marcado a domicilio en los últimos 3 partidos?
No.
Como delantero, además.
Hombre, preocupa. Al final quieren marcar todos los partidos, ¿no? Yo como delantero llevo tiempo sin meter un gol y yo creo que eso al final lo tiene que notar el equipo, ¿no? Como fue el portero que no pare ninguna, ¿no? Al final el equipo nota que el portero cada vez que le tiran marcan gol, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, no es un hecho, ¿no? Pero al final los delanteros tenemos que meter goles o la gente de arriba. Yo como punta tengo que... Mi misión es, aparte de jugar bien, de presionar, de darle al equipo el gol... Y el central, aparte de defender, y esto, que no le metan gol, ¿no? Entonces, al final, nuestro trabajo lo tenemos que hacer y cuando no lo hace, sobre todo fuera de casa, nos está costando más. Y ya está. Lo que no hay, yo siempre lo digo, que si tú te notas bien y la sensación tú pierdes, pero tu sensación es buena, creo que no hay que cambiar tanto. Tienes que analizarlo, pero no cambiar tanto las cosas, ¿no? No volverte loco. Al final, puede ser un hecho puntual de partidos puntuales que han coincidido. O puede ser un problema, pero tienes que ver si es un problema o son hechos puntuales, ¿no?
Ahora has dicho lo de tu último gol, fue precisamente contra el Inter Sevilla en la jornada 16. ¿Tú te notas con cierta ansiedad por volver a marcar?
No, porque el equipo está marcando, sobre todo en casa, está marcando goles, ¿no? Entonces, como que no tiene esa ansiedad de, hostia, al equipo le falta que yo meta goles. Al final, cuando ves que compañeros meten goles, hay mucha variedad de compañeros que entran y marcan goles, aparte de alegrarme, lo veo que al final, siempre que lleguemos a la victoria y haya goles, aunque no sean míos, me siento como un poco con menos depresión que yo tenga que meter un gol, ¿no? Creo que al final es mental, ¿no? Y está claro que yo quiero meter goles, ¿no? Mi misión es esa, pero si mi equipo gana, me alegro. Y me quito como, hostia, a lo mejor no dependa de que yo meta un gol o no de la victoria. Entonces, creo que eso te hace que estés más tranquilo y que trabajes más tranquilo.
Hace poco hablábamos con Hugo Fuentes, que precisamente no había marcado. Hablamos con él y marcó. O sea, no sé si a lo mejor esa entrevista va a dar suerte. Si marca el domingo, ¿no se lo dedicas o qué?
Ojalá marque.
Pero algún gesto o algo,
¿qué
es, ¿no?
Esto?
Sí,
lo hago.
¿Qué propone?
No sé,
¿qué proponemos?
Los cascos, me pongo.
Venga.
Compro. Me pongo como si me pusieran unos cascos.
Venga, y además, como David, Antonio Dávila, que es el fotógrafo, está siempre pendiente de
sí,
vosotros,
sí.
Pues mira, queda ahí dicho. Oye, hablando de cifra goleadora, ¿tú llevas más o menos la cuenta de los goles que has metido en tu carrera profesional?
No, ya te digo que no lo miro. No lo miro porque tampoco he sido un goleador de meter muchos goles, ¿no? He sido otro perfil de jugador, que meto goles, pero no soy un goleador de 20 años y a lo mejor otro año no meto goles porque no estoy fino. No, siempre quiero aportar, aparte de goles, algo más al equipo, sinceramente. Uh-huh. Y yo creo que me he mantenido en segunda B. Ha sido muchas veces me han firmado por el rendimiento que he tenido que por la cifra goleadora. Uh-huh. Está claro que los goles importan y es lo que vale en el fútbol. O sea, hay que ser sincero. Si yo hubiese metido más goles, hubiese estado en otra categoría seguramente. Pero es verdad que yo me he mantenido en la categoría muchos años, tengo que decirlo, por el rendimiento de a lo mejor he metido 6, 7 goles, pero he jugado 34 partidos titular. O sea, si no meto goles, pero sigo jugando titular, algo estará haciendo, como que algo estará haciendo bien. Y yo creo que mucha gente valora también el rendimiento en el campo, el rendimiento para el equipo, no sé. Mm-hmm. Al final tienes que mirarlo todo, ¿no? Yo creo que si alguien tiene continuidad en el 11, con, como digo yo, muchos años, algo ha hecho bien, ¿no? Yo siempre, cuando dicen, no, ese jugador ha tenido suerte, lo han firmado, digo, algo lo habrán visto cuando está ahí, ¿no?
Desde luego.
Digo que sí, tú puedes tener suerte un año, pero cuando llevas 3-4 años en la misma categoría, la suerte no es, ¿no?
Yo he estado mirando, más o menos. Yo diría que, salvando la diferencia, que obviamente en estas categorías son complicados, en torno a 84-89, o sea, que tampoco está mal. ¿Cuál dirías que es el más importante? ¿El de la Copa, quizás?
El de la Copa no creo que sea el más importante, ¿no?
Pero un especial, ¿no?
Creo que es muy especial, ¿no? Porque ya se te queda el otro día cuando jugó el Leganés con el Madrid, salió en la previa y al final te hace ilusión.
Claro.
Y me llamó mucha gente. ¿Te he visto en la previa del Madrid? Porque al final el Madrid lo ve casi todo el mundo.
Esto es así.
Y el Barça igual, ¿no? Entonces salió en la previa y me lo recuerdan. Al final va a ser un recuerdo que va a quedar ahí y que es muy especial por eso, porque va a quedar un recuerdo grabado en Canal Plus o la Copa del Rey. Al final es bonito también, ¿no?
Además, te voy a decir una cosa. De todo eso, la narración en inglés, que a mí me sigue volviendo loco. Si te parece, vamos a escucharlo y vamos a comentarlo.
As long as you keep attacking, keep playing fearlessly, like Rivera has done, and now he's going to ask Agudo to go chase. What can he do with the ball at his feet? Agudo! Gol, 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 Agudo!
Me sigue volviendo loco como este inglés de Birmingham o de Newcastle narra tu gol. No sé tú cómo lo ves.
Vamos. Sí, no, es buen narrador,
A tu gol,
La verdad que parece que está narrando el Manchester City, La verdad. Me hizo mucha gracia. De hecho, yo no suelo subir nada a las redes sociales. Y subí el gol con esta narración porque me hizo mucha gracia, me la mandó mucha gente. Y digo, mira, ya subí a mi perfil, porque yo no suelo subir fotos, retuitear cosas. No me gusta mucho subir cosas a las redes sociales. Y al final es algo especial, algo puntual, algo bonito. Y que yo sé que la gente que me conoce y la gente que me quiere lo va a agradecer verlo y tenerlo y lo subí.
Yo si fuera compañero tuyo, te hubiera vacilado muchísimo con el Agugol. O sea, me parece una maravilla. No sé si alguien te ha dicho algo en el vestuario.
Nada. Se rieron, en plan, en el momento te ríes, ¿no? De... Escucha. Como diciendo, ¿esto qué es? ¿Quién ha narrado eso así? Digo, eso es de la IA, lo ha hecho alguien con la IA.
Totalmente.
Porque ya como se hace todo con la IA.
Totalmente. Para terminar, David, has dicho que te gustaría retirarte aquí en Lucena. Estás entrenando a un equipo de niños, ¿cómo es? Entrenar a esos niños en Lucena y también poner tu granito de arena en el fútbol base lucentino.
Pues a mí me gusta mucho el entrenamiento de niños y sobre todo educarlo, verle desde otro punto de vista el fútbol, ¿no? Yo ya que llevo tantos años y he visto tantas cosas y que se lo tomen, sobre todo cuando son pequeños, que no se lo tomen como que si en el fútbol no te va bien ya la vida es una mierda, que hay mucha gente así, ¿no? Porque al final cuando eres pequeño el fútbol es como como algo, como tu sueño, ¿no? Y creo que hay muchos sueños y que es verdad que en España el fútbol es el deporte rey, pero que si hubiese nacido en Austria, que yo he estado jugando en Austria, por ejemplo, el deporte rey es el esquí. Entonces, según la zona donde nazca, los niños tendrán el sueño de ser el mejor esquiador de Austria o aquí ser el mejor futbolista español. Al final, los sueños son diferentes según donde nazca, ¿no? Creo que yo lo que les hago es que se lo tomen como un deporte, que sean competitivos, porque a mí me gusta que seas competitivo, hasta jugando a los dados. Y creo que es lo único que les quiero transmitir yo. Y encima ellos me ven que estoy jugando al fútbol, que vivo de ello, y me ven como un ejemplo, ¿no? Y yo quiero darles ejemplo de cómo veo yo el fútbol y cómo lo he vivido yo.
Pues la verdad es que es un ejemplo bonito, que ojalá calen esos niños y niñas. David Agudo, oye, gracias por estar con nosotros, ¿te lo has pasado bien?
Sí, la verdad que
Hemos hablado de muchas cosas.
Hemos hablado mucho más antes de la entrevista que después.
Sí, yo palí que tengo para ti, para quien quiera. David, gracias y suerte en ese partido ante el Bollullos el domingo a las 6:30.
Muchas gracias.